Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta quinta sesión del curso Ecologismo Barbarie 2, en el que estamos analizando a partir del libro de Jason Moore, El capitalismo en la trama de la vida, distintos aspectos que tienen que ver precisamente con esa doble inclusión o doble vinculación entre la naturaleza y la sociedad en un tiempo en el que es más necesario que nunca el construir una revolución, un cambio radical que tenga de fondo una perspectiva ecologista, social, y que de algún modo seamos capaces de integrar esa mirada también en el conjunto de las luchas que llevamos adelante. Sabéis que en el curso, como comentaba, hemos hecho distintos bloques y justo en la sesión de hoy comenzamos un bloque que queríamos dedicar y nos parecía importante a lo que sucede en el contexto español y en la realidad española, que como sabéis está muy vinculada a la economía del ladrillo y al consumo y a la explotación financiera del territorio, y que eso es uno de los grandes factores, yo diría que es el gran factor de erosión de nuestro entorno y de ordenación de nuestro entorno, y parecía obligado cumplimiento el pasar por esta realidad de cara a poder afrontar un debate lo más completo posible de estos temas que estamos tratando. Por ejemplo, en la última sesión que tuvimos con Gladys Schull, resonaban muchas de las cuestiones, a pesar de la gran distancia que había en ese debate, en los entornos de autoorganización y autogestión comunitaria en América Latina, pero que muchas de las cuestiones que se hablaban, la gestión de residuos, la gestión sobre todo del agua y la necesidad de construir instituciones que fuesen realmente comunes, que es algo que va más allá del binomio entre lo público y lo privado, son cuestiones que yo creo que resuenan mucho en entornos, por ejemplo, como el de Madrid, que es donde nos vamos a centrar hoy, en la Comunidad de Madrid, donde precisamente todos esos suministros, por decirlo así, todas esas infraestructuras que deberían ser comunes, de la energía, del agua, del propio territorio, el propio derecho a la vivienda, se convierten, ¿no?, en un territorio de salvaje explotación que al final lo que hacen es privatizar valores que deberían ser comunes, infraestructuras que deberían ser comunes y bienes que deberían ser comunes porque son fundamentales para la vida. En ese sentido nos parecía muy interesante, centrándonos en la Comunidad de Madrid, que yo creo que es uno de los grandes ejemplos europeos de la economía extractivista del ladrillo, por llamarlo así, o el expolio territorial, el dedicar una sesión específica para entender cuál ha sido o cómo se han producido este tipo de desarrollos especulativos y cómo afecta a la ordenación y a la destrucción territorial y al consumo territorial, y cómo afecta también a nuestras vidas en lo que tiene que ver con la generación, la gestión de todos esos consumos desde esa economía del ladrillo que parece que lo ordena todo. Y para ello, pensábamos que una de las personas que mejor podía dar esta sesión es Nines Nieto, que ya está con nosotros, que es coordinadora de Ecologistas en Acción en Madrid, una de las personas que con mayor precisión ha batallado palmo a palmo en esta comunidad la defensa de los derechos más básicos con respecto a la ordenación de nuestro territorio en contra de esos intereses especulativos que avanzan sin freno y que tienen cada vez un respaldo legislativo más amplio para hacer o cometer los desmanes que les viene en gana, precisamente en búsqueda de ese beneficio rápido y y seguro que es siempre respaldado por los, por decirlo así, por los agentes públicos que parece que siempre están a merced de esos intereses especulativos. Entonces, nada, pues agradecerle especialmente a Nines que se haya prestado a estar aquí hoy con nosotros y con nosotras, y que, bueno, pues esperamos que os sirva esta introducción y que podamos tener luego un debate fructífero, por decirlo así. Así que adelante, Nines, y muchas gracias.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y por compartir este rato con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, no sé si puedo compartir. Sí. Bueno, primero voy a para vernos. Primero, lo que para contextualizar la situación de la Comunidad de Madrid, hay que tener en cuenta que desde hace mucho tiempo, al menos desde que yo entro a fijarme en la importancia que tiene el urbanismo, el desarrollo, la ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid, en cuanto en relación con su impacto en el medio natural, lo que yo he ido observando, yo empiezo a sentirme interesada por la defensa del medio ambiente, no por los temas urbanísticos, sino más bien por los temas pues más puramente ambientales, ¿no? Bosques, ríos, fauna, flora, ecosistemas. Pero me doy cuenta en un momento dado que defender un bosque o un río o cualquier ecosistema natural no tiene sentido si no vamos a la raíz del problema. Y en ese momento, estamos hablando del año 2004, lo que se estaba produciendo era una destrucción ligada al desarrollo de urbanístico y de grandes infraestructuras que iban o que van, porque siguen yendo, asociadas a esos desarrollos. Entonces, empiezo a trabajar en estos temas porque quiero atacar desde el principio, abortar desde el principio la destrucción del territorio, y me doy cuenta que si no aborto esos desarrollos urbanísticos, una vez que ya están aprobados y que ya están las máquinas metidas, por mucho encadenamiento, por mucha pancarta, por mucho grito y por mucha manifestación que hiciéramos, no parábamos nada, ¿no? De ahí, poco a poco, a lo largo de este tiempo, pues ha ido evolucionando el trabajo de la organización y el de las personas que trabajamos en estos temas urbanísticos, y lo que hemos ido viendo es que ese proceso de daño, de destrucción del territorio, no solamente afecta a la naturaleza, sino que afecta a las personas y al propio patrimonio urbanístico de todas las ciudades y los pueblos, al patrimonio urbanístico, al patrimonio histórico, y como digo, a las personas. Entonces hemos ido evolucionando de un trabajo muy centrado en aquellos desarrollos urbanísticos que afectaban de municipios medianos o pequeños, muy incrustados en el medio natural, a pasar, por ejemplo, a la gran urbe de la Ciudad de Madrid, porque vimos, como os decía, que el patrimonio histórico y las personas somos tan víctimas como los bosques, los ríos, el aire, los linces y los mosquitos, ¿no? Todos estamos en el mismo saco. El desarrollo urbanístico que se ha ido produciendo en la Comunidad de Madrid y en las grandes ciudades, sobre todo Madrid, pues lo que está haciendo es destruir nuestro acervo histórico, nuestro patrimonio, nuestras raíces. La identidad de las ciudades, la identidad de los pueblos, homogeneiza todo y expulsa a las personas de sus viviendas. De tal forma que al final, pues, estamos trabajando y compartiendo luchas con colectivos de defensa de la vivienda digna y contra los desahucios, ¿no? Esa ha sido, para que entendamos, la evolución. Entonces, como os decía, desde mediados de los años 2000, lo que hemos observado, y en concreto yo he observado, es que la Comunidad de Madrid estoy hablando de la Comunidad de Madrid porque el objeto de esta charla es la Comunidad de Madrid, pero es similar en otras comunidades autónomas, en todo el Estado, es que los gobiernos al final no gobiernan. Las personas que votamos y que conforman los gobiernos no son ellas quien toman las decisiones. Las decisiones las toman desde otros ámbitos totalmente ajenos al proceso democrático de elección de gobiernos, de partidos, de personas responsables. Y esto es otro aspecto muy negativo a añadir a todo este proceso especulativo, ¿no? La última modificación de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que luego os comento, os hago un resumen más detallado, pero la última modificación que se ha aprobado este verano, en julio, esa modificación de la Ley del Suelo, que es la decimosexta en 19 años, no la aprueba la Asamblea de la Comunidad de Madrid con los votos de la derecha. La aprueba el gran complejo empresarial del ladrillo, que es Asprima. Asprima es la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, en la que están todas las grandes empresas constructoras inmobiliarias de no solo de Madrid, sino de todo el Estado. Y es esta Asprima, esta asociación, la que decide que hay que modificar la Ley del Suelo para su propio beneficio. Primero convence al Ayuntamiento de Madrid y a continuación el Ayuntamiento de Madrid convence al Gobierno de la Comunidad de Madrid y con todos los votos de la derecha se aprueba esa modificación, que luego pues vemos con un poco más detalle, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, por eso en ocasiones, a pesar de y con todo el dolor, ¿no? Pues da un poco igual, ¿no? Quien acabe gobernando quien esté al mando o a la presidencia de los gobiernos autonómicos o incluso estatal, porque realmente quien dirige los hilos son gobiernos en la sombra, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos datos sobre datos urbanísticos de la Comunidad de Madrid, del suelo, sobre el suelo urbano. Aproximadamente el 9% de la Comunidad de Madrid, el suelo urbanizable, el suelo no urbanizable, la transformación urbana que ha sufrido la Comunidad de Madrid en los últimos años, el ritmo de construcción anual de viviendas durante el boom inmobiliario, con un horizonte de llegar a alcanzar los 10 millones de habitantes en la Comunidad de Madrid. A ver si me pasa. Perdonad. A ver, es que tengo un poquito. Esperad un momentito. Estos son cifras, ¿no? Que lo que están poniendo de manifiesto es lo que ha conducido o los intereses reales de la Comunidad de Madrid, de los gobiernos que han ido estando, con el nicho de negocio que veía en todo este suelo, ¿no? Sobre todo en el suelo no urbanizable, donde están las mayores bolsas y donde el impulso ha ido poco a poco intentando modificar modificar y eliminar todos aquellos obstáculos que impedían la transformación de este suelo. Así, poco a poco, Voy a ver, voy a esperar. Ahora, es que tengo problemas con el... Bueno, entonces, bueno, estos son más datos, ¿no? Que tampoco, pues bueno, toda la urbanización de la Comunidad de Madrid, cómo se ha ido produciendo a lo largo de los años, ¿no? Los años del crecimiento, la superficie, el aumento de superficie artificial en la Comunidad de Madrid, la distribución que tenemos actualmente. El 12% de toda la Comunidad de Madrid actualmente es suelo artificial. Cuando hablamos de suelo artificial, no solamente hablamos de suelo urbano, sino de todas las infraestructuras, ¿no? Que todo lo que es suelo no productivo, ¿no? Bueno, son cifras. Esto es cómo ha ido evolucionando. La otra cosa que hay que tener en cuenta para que os deis, para que veamos cuál es la transparencia de esta comunidad, es que los datos más actualizados que tiene la Comunidad de Madrid sobre cifras de tipos de suelo son del año 2005. Esto son documentos elaborados por la propia Comunidad de Madrid, en la que se ve cómo ha ido evolucionando el suelo urbano, el suelo ocupado desde 1956, que son las zonas azules, y cómo se ha ido extendiendo hasta 2005, que es muy, muy similar, ¿no?, a cómo está ahora. Pero si vamos viendo los ejes por donde se va prolongando la expansión del núcleo central de Madrid, va siguiendo los ejes de los grandes ríos de la Comunidad de Madrid, que al mismo tiempo son los ejes de las grandes autopistas radiales y autovías de la Comunidad de Madrid. Toda la zona norte con el río Jarama y la autovía A1, el corredor de Henares, el Jarama, la parte sur del Jarama, toda la zona entre el Guadarrama y el Jarama, toda la zona sur, y las zonas menos pobladas, que son el norte, oeste y este. Pero se han ido trasladando, han ido creciendo en torno a los ejes de grandes infraestructuras, porque cuanto mejor comunicada está una zona, más fácilmente es transformable, porque más fácilmente es vendible, porque más rápidamente llegamos desde el núcleo de Madrid a esas zonas, ¿no? Entonces, lo que se ha ido desarrollando durante todo este tiempo, no es solamente la mancha urbanística, digamos, la vivienda, sino también todas esas infraestructuras necesarias para el transporte, para la movilidad, que no solamente son para el vehículo, sino también trenes de alta velocidad, etcétera, etcétera. Esto es un dato que traigo porque me parece muy interesante, teniendo en cuenta todo el desarrollo y toda la política urbanística de la Comunidad de Madrid, y es comparar la superficie de parques urbanos con la superficie de campos de golf, cómo ha ido evolucionando desde 1956 hasta 2005, que ya os digo que son los datos que tiene la Comunidad de Madrid. Y pasamos de 1.450 hectáreas en parques a 1.151 hectáreas de campos de golf, que hoy en día es superior porque a partir de 2005 se han construido más campos de golf, ¿no? Pero para que veáis la equiparación similar entre zonas urbanas y zonas y campos de golf, ¿no? Una actividad que se vio muy favorecida durante las legislaturas presididas por Esperanza Aguirre. Aquí tenemos la evolución del municipio de Madrid desde el año 56 hasta el 2005, según los colores, cuanto más oscuro, más antiguo es el desarrollo y cuanto más claro, más moderno, ¿no? Entonces, cómo se ha ido extendiendo, engullendo, además, lo que antes eran municipios que no eran de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, del municipio de Madrid, como Barajas o Carabanchel o Canillejas. Vemos que las únicas zonas que han ido quedando libres, esto es el Monte del Pardo, esto es Viñuelas, que son espacios protegidos, el sur, que es el Parque Regional del Sureste, y pequeño, esto es el entorno de... Esto es Barajas, esto es Valdebebas, todos los desarrollos del norte, que ahora ya también se van transformando en urbanos porque ya se están desarrollando, ¿no? Entonces vamos viendo cómo ha ido creciendo en coronas hacia el exterior durante todos estos años, ¿no? Bueno, esto es los últimos desarrollos del sureste en los distritos de Vallecas, Vicálvaro, y que se están desarrollando ahora también, a pesar de los intentos de paralización y de protestas, pues bueno, todo lo poquito que se avanzó durante la legislatura pasada no se llegó a consolidar y todo se ha deshecho durante lo que llevamos de legislatura. Para poder desarrollar todo esto, todas estas hectáreas que veíamos al principio, ha sido necesario llevar una política de modificación, una política de modificación constante de la normativa urbanística. Y para ello se han valido durante las anteriores legislaturas de la mayoría absoluta del Partido Popular y actualmente, pues de la legislatura pasada, con la mayoría de un solo voto entre Partido Popular y Ciudadanos y ahora con el apoyo de Vox, ¿no? Entonces, como os decía anteriormente, durante la ley del suelo actual se aprobó en 2001 durante la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón. En aquel momento la valoración que hacíamos era bastante mala, era una ley que daba un salto cualitativo con respecto a la que estaba vigente en la Comunidad de Madrid anteriormente, que era la de 1995, y lo que hacía era declarar todo el suelo, no es que lo declarase, pero permitía que todo el suelo que no estuviera expresamente protegido pudiera pasar a suelo urbanizable, ¿no? Y algunas otras cuestiones que en su momento se valoró muy negativamente la ley de 2001. Pues bien, ese texto de ley del año 2001 comparado con lo que tenemos ahora, vamos, daríamos cualquier cosa por recuperar el texto que teníamos en el año 2001. ¿Por qué? Porque se ha ido modificando a base de modificaciones por la puerta de atrás, todas ellas o prácticamente todas ellas, mediante leyes de medidas fiscales, que es la ley que acompaña a los presupuestos. Todos los años en el mes de diciembre, al aprobarse los presupuestos, se aprueba la ley de medidas fiscales que la acompaña, y en esa ley de medidas fiscales, pues de estos 19 años de vigencia, en unos 17, a lo largo de unos 16 años, se han ido utilizando esas leyes para modificarlo. Luego, las últimas modificaciones han sido diferentes, pero durante las legislaturas, las tres legislaturas de Esperanza Aguirre y más la de Ignacio González, se utilizó ese tipo de ley. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que son modificaciones que no pasan ningún trámite legislativo, que se aprueban en ocasiones incluso mediante enmiendas. Una vez presentado el texto de ley de medidas fiscales, en ocasiones las modificaciones iban incluidas en enmiendas que presentaba el Partido Popular y que se aprobaban en el trámite de ¿cómo se llama? En el trámite de presentación de enmiendas, acababan desestimándose las enmiendas que no les interesaban y aprobándose las del propio partido en el gobierno del Partido Popular. Así, por ejemplo, algunas modificaciones muy duras y que conllevaron o que facilitaron toda la venta de vivienda la vivienda de integración social, todas las viviendas del IBIMA o de la MVS en el Ayuntamiento de Madrid, fue la Ley 9/2010 de medidas fiscales y racionalización, que lo que hizo fue modificar la Ley del Suelo para que las cesiones de suelo que los promotores tienen que conceder, que dar a la Comunidad de Madrid para construir viviendas de integración social, pudieran venderse. De tal forma que todas las viviendas del IBIMA, más la de la Empresa Municipal del Suelo del Ayuntamiento de Madrid, más todas las viviendas de las empresas municipales de suelo de todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pudieron pasar a venderse, porque lo que hicieron fue pasar de bienes de dominio público que son inembargables y no se pueden enajenar, pues pasaban a ser bienes patrimoniales y por lo tanto podían venderse. Y como sabéis, se vendieron incluso con sus habitantes dentro, con todo el problema que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Todo eso se hizo o se favoreció mediante modificaciones de la Ley del Suelo, para que veáis hasta dónde es importante el control del urbanismo, porque no es solamente el urbanismo, no es solamente reclasificar suelo, no es solamente pasar de un bosque a una ciudad, a un chamartín, por ejemplo, o de unas estepas en el sureste madrileño a 100.000 viviendas previstas en los nuevos desarrollos del sureste. No solamente eso, es definir la ciudad, es definir cómo va a ser la vida de las personas que viven en esas ciudades y en esos pueblos, cómo te pueden facilitar el derecho al acceso a la vivienda o te pueden expulsar no solo de tu vivienda, sino de tu ciudad o de tu pueblo. Por eso el control del urbanismo es tan importante en los diversos gobiernos, en las diversas, y no solo para los gobiernos, sino también para para los grandes poderes económicos, porque controlar el suelo es controlar ciudades enteras, ¿no? Lo estamos viendo en la ciudad de Madrid, cómo ahora mismo se está produciendo lo que llaman flexibilización de los usos, y cómo tan pronto, dependiendo del interés, de lo que tenga más valor en cada momento, durante el boom inmobiliario, la vivienda era lo que tenía mayor valor. Y por lo tanto, los suelos se transformaban a uso residencial y las ciudades expulsaban de su interior todos aquellos usos que no fueran residenciales. De ahí que el modelo que se produjo fue expulsar de las ciudades las zonas comerciales, los comercios, las oficinas, y crear esos satélites de grandísimas superficies comerciales y de grandes concentraciones de oficinas y otro tipo de servicios en las afueras de las ciudades, reclasificando nuevos suelos. Bien, ¿por qué? Porque en ese momento era la vivienda lo que tenía más valor económico. Ahora no. Ahora lo que tiene más valor es el terciario, el hotel, el uso hostelero, los terciarios es el comercial y las oficinas de lujo, que es lo que estamos viendo que está pasando, por ejemplo, en el centro de Madrid, no solamente con la operación Chamartín, sino con el vaciamiento del centro de Madrid para transformarlo en una ciudad fantasma de hoteles, apartamentos turísticos, expulsando a su población. Todo eso lo podemos hacer modificando la normativa urbanística y las ordenanzas municipales. Entonces, cuando, cuando nos interesaba la vivienda, que sacábamos fuera del centro de Madrid las tiendas, los comercios y los mandábamos a esos centros comerciales mega, grandísimos, ¿no?, en la periferia, pues ahora no. Ahora lo que estamos haciendo es meter dentro todos esos usos que antes no nos interesaba tener dentro porque ocupaba suelo y restaba suelo al uso residencial. Ahora lo que estamos haciendo es metiéndolo porque lo que más nos está interesando ahora es el uso turístico, el turismo, el desarrollo del turismo, la atracción de turistas y de oficinas de lujo, ¿no? Entonces, otras modificaciones con un impacto muy grande en las personas, en la ciudadanía, en las ciudades, son las modificaciones que se han ido produciendo para eliminar las cesiones de suelo que tiene que hacer el promotor. Yo no sé, igual tenéis conocimiento suficiente y os cuento cosas que consideráis básicas, pero pues si acaso alguien no lo sabe, cuando se desarrolla un suelo que está vacío, un suelo fuera o dentro de la ciudad, un suelo que no tiene nada encima, para entendernos, ¿vale? Un suelo urbanizable o un suelo urbano que no tiene nada encima. Por ejemplo, los suelos de la operación Chamartín, los que son descampados, que no tienen nada encima, o los del sureste, todo eso, cuando tú los desarrollas, el promotor, como va a obtener unos beneficios simplemente por construirlos, va a triplicar o a cuadriplicar los beneficios que va a obtener, tiene que conceder a la comunidad parte de esos beneficios. Eso es lo que son las plusvalías, ¿vale? Entonces, como yo me voy a beneficiar sin hacer inversión ninguna, más que a lo mejor comprar el suelo o obtenerlo de alguna forma, tengo que hacer partícipe de ese beneficio a la comunidad, entendiendo comunidad, a la comunidad, a la ciudadanía, ¿no? Y entonces estoy obligado, yo promotor, a ceder suelo, mi suelo, a ceder parte de ese suelo a la comunidad representada por el ayuntamiento o por la comunidad autónoma que sea, o el Estado, dependiendo de qué administración sea la competente, generalmente son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Entonces yo les tengo que ceder parte de ese suelo para repartir ese beneficio que voy a obtener. En la teoría es todo muy bonito y todo muy, muy democrático, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al promotor le incomoda tener que ceder suelo, porque el suelo que le cede al ayuntamiento o a la comunidad es suelo que no desarrolla y, por lo tanto, que no tiene beneficio de él. Entonces, cuanto menos suelo ceda, más beneficio tiene. Pero cuanto más beneficio tenga el promotor, menos beneficio obtiene la comunidad, ¿entendida? Ya os digo, como conjunto de ciudadanía, como personas, ¿no? Entonces, lo que ha ido sucediendo en la Comunidad de Madrid es que esa cesión de suelo ha ido reduciéndose a lo largo de los años, de tal forma que de 120 metros cuadrados construidos que tenía que ceder el promotor cada vez que construía 100 metros cuadrados, si yo tengo una parcela de 100 metros cuadrados y la voy a, o sea, tengo una parcela y voy a construir 100 metros cuadrados, tengo que ceder 120, ¿vale? Entonces, tenía que ceder. Ahora, de esos 120, tengo que ceder 50. Y todo esto, la diferencia son beneficios que me quedo yo. Todo esto se ha producido mediante modificaciones de la Ley del Suelo durante los gobiernos de Aguirre y de González, ¿vale? Y claro, si yo no cedo suelo, la administración, el ayuntamiento, no tiene suelo público para construir hospitales, colegios, polideportivos, etcétera, parques, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estoy robando, vamos, robando, estoy beneficiando el interés particular de promotores y constructores en detrimento de los intereses de mi ciudadanía, porque les estoy quitando el suelo que les corresponde o que les debería corresponder. Bueno, esto son para que vean que no solamente en la ciudad... No solamente se especula en la ciudad, también se especula en el medio urbano, y un ejemplo muy triste, ¿no?, es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde en el momento en que se empezó a anunciar la declaración del Parque Nacional, empezaron a surgir a explotar un montón de proyectos urbanísticos por todos los municipios de la sierra. Con la burbuja inmobiliaria decayó, pero actualmente se está produciendo un nuevo resurgir, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación en la que tanto desde el gobierno central como desde los diferentes gobiernos autonómicos, lo que se está produciendo es una avalancha de modificaciones normativas para permitir, por un lado, lo que llaman flexibilización y agilización de los trámites administrativos, que, hablando en plata, no es más que reducir las exigencias ambientales y administrativas para que se pueda construir, sobre todo agilizar la construcción en suelos rústicos, no urbanizables, y la concesión de licencias. Eso se está produciendo en Andalucía, en Murcia, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Galicia, prácticamente en Canarias ya se produjo la legislatura pasada, prácticamente está sucediendo en casi todas las comunidades autónomas. En algunos casos se ha interpuesto algún recurso de inconstitucionalidad, pero poco. Eso lo que va a hacer es que va a favorecer el surgimiento de construcciones, edificaciones, bien para uso residencial, bien para otros usos, pues en todo el territorio, ¿no? Es lo que, bueno, esto es del Parque Nacional de Campos de Golf. Esto es un campo de golf, esto es el río Jarama, por aquí va el río Jarama, esto es un espacio Red Natura, que son una red de espacios protegidos a nivel europeo, esto eran zonas agrícolas, como las que se ven por aquí, zonas agrícolas y zonas naturales, y bueno, pues con una declaración de impacto negativa en 2001, cuando llega Esperanza Aguirre al gobierno, vuelve a someterse al procedimiento de evaluación ambiental y la declaración ambiental pasa a ser positiva. El promotor de este campo de golf es el Club de Golf La Moraleja, en el que familiares de Esperanza Aguirre estaban en la junta directiva y creo, no estoy segura si siguen en actualmente. Esto es el municipio de Algete y estaba previsto que se transformara en un parque natural en torno al río Jarama. Ahora estos son las obras, pero ahora es un campo de golf en funcionamiento. Y esto es otro de los campos de golf de Esperanza Aguirre, en Alcalá de Henares, una finca pública, propiedad de la Comunidad de Madrid, el Encín, que igualmente para poderlo llevar a cabo hubo que modificar, no solamente modificar el Plan General de Alcalá de Henares, que no permitía un campo de golf aquí porque era una finca agraria, un centro de investigación agrario de la Comunidad de Madrid, no solamente hubo que cambiar el Plan General, sino que hubo que cambiar la Ley del Suelo, y se cambió, Y bueno, en la inauguración pues vemos a muchas de las personas que hoy están o han pasado por la cárcel, ¿no? Esperanza Aguirre, Joaquín Molpeceres, uno de los que estuvo uno de los que estuvo imputado por donante al Partido Popular, el marido de Esperanza Aguirre, vicepresidente de la Federación de Golf Española, Arturo Fernández, Ignacio González, en fin. Joaquín Molpeceres, sin haberse tramitado dentro del proyecto ni haberse previsto, tiene un hotel de 5 estrellas dentro de la finca El Encín, finca pública, insisto, propiedad de la Comunidad de Madrid, cedida con gestión, adjudicada una gestión privada a una empresa privada y el hotel de 5 estrellas de este señor. Bueno, la carretera 501, los negocios del urbanismo, González, Arturo Fernández, Esperanza Aguirre, el señor Florentino Pérez, la bendición de una sede del Partido Popular, este es el Albondiguilla de Gürtel, el Francisco Granados, en fin, esta era la alcaldesa de Pozuelo, que la legislatura pasada fue la presidenta de la Asamblea de Madrid. Los miles de pelotazos en la ciudad de Madrid, esto fue en el año 2014-2015, que en la actualidad algunos con el parón inmobiliario se pararon, pero hoy siguen, muchos de ellos siguen adelante y se han multiplicado, ¿no? La operación Chamartín es un ejemplo claro, igual paramos un poquito aquí, y además lo más triste de todo esto es que me da igual, ¿no?, el gobierno que tengamos, porque al fin y al cabo el pelotazo es el pelotazo. Estamos hablando unas 300 hectáreas de suelo, propiedad de alrededor del 80% del suelo es propiedad pública, propiedad de Adif, del Ministerio de Fomento, y bueno, pues finalmente se aprobó entre un gobierno y otro. El primer gobierno aprobó inicialmente y el segundo gobierno aprobó definitivamente, ¿no?, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid, y aquí lo que vemos es cómo un suelo público en su mayoría se pone nuevamente al servicio de la especulación y del interés privado, en este caso una entidad financiera, el promotor, esto, Distrito Castellana Norte, el 75% es del BBVA y el 25% de la constructora San José, que ya no recuerdo si un 15%, un 14% ya ha vendido a un fondo de inversión sin todavía ni tan siquiera tener la titularidad del suelo. Esto es importante, aunque se haya aprobado definitivamente la modificación del Plan General de Madrid, que permite y autoriza el desarrollo de la operación Chamartín Madrid Nuevo Norte, ni BBVA ni la constructora San José son propietarias ni de un centímetro cuadrado de suelo. Sigue siendo la mayoritariamente la administración pública, entre Fomento, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, Canal de Isabel II, pero ya se está haciendo negocio con ello, ¿no? En este caso, asociaciones vecinales del entorno y Ecologistas en Acción, lo que pedíamos era un desarrollo diferente, era consolidar el desarrollo, la actividad industrial que existe actualmente en la zona, consolidarla, pero sobre todo que estos suelos sirvieran para compensar los déficits urbanísticos de los barrios limítrofes, ¿no? No ha sido así, por supuesto, y bueno, están los tribunales, hay varios recursos interpuestos contra la operación y bueno, ya veremos lo que somos capaces de conseguir, pero bueno, esto es una de las mayores vergüenzas, yo creo, a nivel urbanístico, ¿no?, de esta Comunidad de Madrid, y bueno, según dicen, es uno de los desarrollos más grandes de toda Europa, o sea que estamos hablando. Bueno, estos son otros ejemplos, ¿no?, de innecesarios absolutamente, como es la reforma de la Plaza de España, con una inversión de más de 60 millones de euros, absolutamente innecesario, ¿no? Y esto es un legado heredado del anterior gobierno, lamentablemente, ¿no? Una actuación que además se está alargando en el tiempo y que veremos a ver realmente qué beneficios va a tener. Esto es lo que os comentaba, la operación Canalejas, en la que, bueno, pues cómo se destruye el patrimonio histórico. Estos son eran siete edificios colindantes. Algunos de ellos declarados bien de interés cultural se descatalogaron, se modificó la ley de patrimonio histórico se permitió a Villarmir o HL pues bueno, la construcción ahora lo acaban de inaugurar de uno de los mayores complejos, ¿no?, turísticos. Es un complejo mixto, para uso comercial, hotelero y apartamentos, ¿no? El TPA, las cocheras de Cuatro Caminos, siempre al servicio, ¿no?, del patrimonio histórico destruido. Esto ya no existe, ahora mismo hay torres de 400 viviendas que todavía no han terminado, pero se están terminando, con una sentencia que dice que es nula el plan parcial, pero ahí sigue, ¿no? Y las cocheras, pues bueno, también en los tribunales, esperando a que decidan los tribunales, pero con riesgo de que desaparezcan también. ¿Qué trae consigo todo este modelo, de esta forma de construir, ¿no?, de vender la ciudad, de transformar las ciudades, los pueblos, el uso, los suelos no urbanizables en actividades que benefician solamente a determinados sectores muy, muy, muy próximos, ¿no?, a las personas o a los partidos o a los grupos de poder que gobiernan? Son ciudades, son modelos urbanos injustos desde un punto de vista social, muy desequilibrados. Por ejemplo, con el tema de Chamartín, una de las críticas que se hace es cómo se concentra la riqueza en el norte de la ciudad, mientras el sur, sureste de la ciudad se queda para actividades que nadie, o sea, como concentración de instalaciones que nadie quiere, vertederos, incineradoras, mientras toda la riqueza se va hacia el norte, ¿no? Hicimos, no recuerdo, creo que fue el año pasado, hicimos un informe sobre movilidad, la movilidad asociada a la operación Chamartín, y salieron resultados muy interesantes, como que los flujos de movimiento hacia la operación Chamartín iban a venir sobre todo de aquellas zonas con mayor porcentaje de población en edad de trabajo, entre las bandas, ¿no?, de 20, 40, de 30, 40 años, a unas determinadas distancias. Lo que veíamos era que se iban a producir flujos en concreto del sur hacia la operación Chamartín para trabajar. Mientras que, o sea, las personas trabajadoras venían del sur hacia el norte, mientras que los beneficios se quedaban en el norte, ¿no? Es un trabajo interesante que sobre todo lo que estábamos buscando era cómo iba a afectar el desarrollo de Chamartín a nivel de movilidad, ¿no? Y sacamos pues bueno, algunas conclusiones como esas. Pero no solo eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los conflictos ambientales ahora mismo más importantes en la Comunidad de Madrid es la producción de residuos, es la gestión de residuos. Actualmente es un desbarajuste terrible la producción de residuos. Estamos elaborando un informe, esto es una tabla de este informe que todavía no hemos hecho público, pero lo estamos elaborando, que lo que analizamos es la gestión de residuos en toda la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está dividida en tres mancomunidades más la Ciudad de Madrid, la mancomunidad del sur, la del este, la del noreste y la Ciudad de Madrid. Y lo que vemos, o sea, lo que uno de los de lo que se ve, de los resultados, de las conclusiones que se pueden ver claramente, es que los mayores porcentajes de residuos van, como veis aquí, un 73,7% a vertederos, un 9,2% a incineración y las plantas de clasificación de resto un 34%, ¿vale? Entonces, lo que ve el vertedero es perder, o sea, el vertedero es tirar los residuos, los tiras, los entierras y ahí se quedan para siempre. La incineración, pues los quemamos, ¿no? En Valdemingómez, pues lo que estamos viendo es que el 82,9% de los residuos se destruyen sin posibilidad de ser recuperados para un posterior uso, ¿eh? Entonces, todo esto, las plantas de clasificación de la fracción resto, que llega un 34%, al mismo tiempo, luego de este 34%, buena parte va a vertedero o a incineración, porque no se clasifican adecuadamente. Mucho de lo que echamos en el resto, en el cubo de resto, al final acaba incinerándose, porque no se hace una separación adecuada de la materia orgánica y no sirve para nada y acaba en la incineración, ¿no? Entonces, todos estos modelos de desarrollo urbano, de movilidad, de grandes desplazamientos, de lo que conllevan son grandes consumos de recursos, consumos de energía, los modelos urbanos de chalés unifamiliares que se han desarrollado durante el boom inmobiliario requieren, además de ocupar una gran superficie de suelo, lo que suponen es mayor consumo energético para calentar, mayor producción de residuos un modelo absolutamente insostenible, ¿no? Y he traído este dato de producción de residuos porque no se está haciendo prácticamente nada en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid lo único que está haciendo en materia de residuos ahora mismo es o recrecimiento de vertederos o construcción de ampliación de los vertederos existentes. El vertedero de, no sé si durante, fue, creo que durante, no sé si fue la a principio de año, creo que sí, fue a principio de año, durante la Navidad pasada y principio de año, todo el conflicto del cierre del vertedero de Alcalá de Henares, que era el vertedero al que se llevaba todos los residuos de la Mancomunidad del Este, que es toda la zona, digamos el cuadrante sureste de la Comunidad de Madrid. Se cerró porque ya lo habían ampliado 4 o 5 veces, ya no podían seguir ampliándolo y era imposible seguir, con lo que los residuos de la Mancomunidad del Este se están llevando ahora mismo a la incineradora de Valdemingómez. Entonces, lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es recreciendo, ha recrecido el vertedero de la Mancomunidad del Sur, está además de recrecerlo, va a construir una nueva planta, la mayor planta de España, según dicen, con una capacidad de 400.000 toneladas de residuos. Está ampliando y al mismo tiempo recreciendo el vertedero de Colmenar Viejo, que es el vertedero de la Mancomunidad del Noreste, y la incineradora de de Valdemingómer, que al estar incinerando no solo los residuos que ya incineraba en la ciudad de Madrid y algún otro municipio como el de Arganda, está tratando los residuos de la Mancomunidad del Este, ¿no? Esto es un problema muy grave. El tema de los residuos es un tema muy, muy grave, no solamente en la comunidad, sino en todo el Estado y fuera de las fronteras de España también, ¿no? Del Estado. Y no se está haciendo absolutamente nada. Es simplemente, pues bueno, igual que el urbanismo, cada vez más y más y más, y sin ningún tipo de gestión racional, ¿no? De sentarnos a pensar y decir, no podemos seguir, vamos a parar, ya no podemos seguir con esta dinámica, ¿no? Y bueno, pues esto, con esto termino, porque bueno, es una serie de datos, ¿no? Que para hacer pensar y reflexionar y debatir, y no sé, bueno, pues espero que os sirva de algo y ayudar en un debate o favorecer un debate que os apetezca.
Muy bien, pues muchas gracias, Nines. Y nada, pues abrimos el turno de debate levantando la mano o a través del chat. Estaba intentando poner un enlace también a todo el recorrido del tema del vertedero de Zaldívar, este que el derrumbamiento y bueno, la macrocatástrofe que produjo, porque realmente es bastante ilustrativo de hacia dónde caminamos. Bueno, si hay cualquier cosa, pues ya sabéis, por el chat o levantando la mano. Yo te lanzo una primera pregunta porque, bueno, has hecho un repaso de desarrollos urbanos que a veces vistos en las fotos, pues no parecen tanta cosa, ¿no? O con datos de hectáreas. Pero, por ejemplo, sí me gustaría que nos detuviésemos, si te parece, en las implicaciones que tiene, por ejemplo, los desarrollos del sureste, ¿no? Has hablado de más de 100.000 viviendas. Eso quiere decir, bueno, por la media que hay en así estadística, que estaríamos hablando de 250.000 personas, esto es una capital de provincia implantada al este de Madrid, y a veces se ha hecho poco hincapié en las consecuencias de gestión de recursos y medioambiental que eso significa, ¿no? No solo a nivel de infraestructura, sino, por ejemplo, que se daba siempre la anécdota de que en metros cúbicos para llenar solo las tuberías de esos desarrollos haría falta construir pantanos enteros, ¿no? Por decirlo así. Bueno, por si pudieses también hacer detenernos en ese ejemplo, que yo creo que es bastante, bastante significativo.
¿Contesto?
Sí, mientras se va animando el resto de...
Bueno, pues para que nos hagamos una idea de los desarrollos del sureste, por ejemplo, lo que la superficie lo que estamos hablando sería equiparable a la ciudad de Valladolid, por ejemplo, ¿no? La nueva centralidad del este sería equiparable a una ciudad entera dentro de otra ciudad, ¿no? Lo que supone es, claro, para que todos estos desarrollos puedan funcionar, tened en cuenta que es la corona... La corona sureste, ¿no? Va desde el límite con Coslada, San Fernando, hasta el límite con Rivas, va hacia Madrid, el espacio que estamos hablando, ¿no? Y todo eso ahora mismo pues carece de infraestructuras, como bien decía Pablo, ¿no? Cuando se estuvo hablando Cuando en la legislatura pasada se estuvo hablando de la posibilidad de reducir la amplitud, ¿no?, la edificabilidad de estos desarrollos, que podíamos haber tenido una oportunidad ahí de haber, si no parado todo, pero sí haber reducido, ¿no?, la magnitud del desarrollo, pues uno de los conflictos más grandes que se hablaba era precisamente ese, el de las infraestructuras, el de las conexiones con el abastecimiento de agua, la evacuación de aguas residuales, las conexiones de nuevas infraestructuras, las nuevas necesidad de nuevos de nueva incluso de ampliación de la red de transporte público. Durante este tiempo, lo que se ha estado pidiendo y se ha pedido desde algunas asociaciones vecinales, incluso desde la propia Federación Regional de Asociaciones Vecinales, era su conversión en lo que llamaban la Casa de Campo del Sur, ¿no? No se ha conseguido y claro, si estamos hablando, como decía Pablo, de 100.000 viviendas, 200.000 nuevos vecinos, ya no solamente es la ocupación en sí, sino todo. No hemos hecho, yo no tengo datos, ¿no?, de cuántos, de en cuanto a movilidad, cuántos viajes o qué supondría de movilidad, cuántos viajes, vehículos privados, pero vamos, bastantes tienen que ser, ¿no? Además, otro conflicto que ese ya se está produciendo en el caso del Cañaveral, que está colindando con Coslada, ahí se ha construido, se está construyendo también, porque aquí en Madrid construimos todo lo más grande de Europa y de España y del mundo, pues se está construyendo uno de los centros comerciales también más grandes de, creo que es el más grande de la Comunidad de Madrid y de los más grandes de Europa. Y ese, por ejemplo, aunque está dentro del municipio de Madrid, pertenece al desarrollo del Cañaveral, pero está, es municipio de Madrid, pero está más cerca de Coslada que del propio Cañaveral, que de lo que es el propio, está al otro lado de la autovía, y ha generado un conflicto muy grande en Coslada, porque en Coslada es un municipio muy urbanizado y de los únicos pocos enclaves naturales que tienen es lo que llaman el Bosque del Humedal, que está colindando a la vía del tren y a la vía del tren y a la autovía, y entonces este desarrollo lo que hace es cortar en parte es lo que, o sea, para, no es que lo corte, es que para el acceso que se necesita para el centro comercial pisa parte del Bosque del Humedal. Eso ha generado, en la legislatura pasada movilizó y generó grandes movimientos vecinales en contra, no se consiguió nada, se pidió intermediación al Ayuntamiento de Madrid para que cambiase de ubicación el centro comercial y no, el Ayuntamiento de Madrid hizo caso omiso. Con lo que ya no solo estamos hablando de un impacto dentro del municipio de Madrid, sino cómo afecta a vecinos y a la vida de otros municipios, además un municipio en el que desde un punto de vista ambiental pues es muy pequeño, está muy urbanizado, tiene muy, muy poquitos espacios libres, y uno de los pocos que tiene, que además se ha conseguido gracias a la movilización y a la lucha vecinal, pues bueno, se machaca, ¿no?, de esta forma, y se, no sé, a la gente, a mí me, me me dio, no sé, fue muy triste, ¿no? Cómo se ninguneó a esa gente cuando no lo sé si hubiera sido tan difícil cambiar de ubicación el centro comercial, porque lo único que estaban pidiendo era que se pasara al otro lado de la autovía y que no se metiera para que los accesos no pisaran esta zona verde, ¿no? Entonces, es lo que hablábamos antes. Si lo meten dentro de lo que es en sí el desarrollo del Cañaveral, como es una superficie muy grande, hubiese quitado superficie de suelo lucrativo. Por eso lo meten al otro lado, molesta a los vecinos de Coslada y en lo que es el desarrollo urbano, pues sigo obteniendo ese interés o ese beneficio, antepongo, ¿no? Ese beneficio al interés social realmente de ciudadano, ¿no? Bueno, fue un ejemplo bastante lamentable, pero está ahí, ¿no? Todo el mundo pasó de las asociaciones vecinales de Coslada y bueno, pues ahí está.
Muy bien. Bueno, hay un comentario en el chat de Angelina que, bueno, que no ha tenido muy buena conexión, pero bueno, que te da las gracias por el esfuerzo panorámico para abordar el tema de la Comunidad de Madrid. Y habían pedido la palabra para hablar al micro, pues en primer lugar Cristina y luego Carmo. Así que adelante,
Vale,
Cristina.
muchas gracias. Hola, Nines. Mira, me ha gustado muchísimo tu charla, te la agradezco mucho. Me gustaría empezar diciendo que me ha parecido muy interesante, entre otras cosas, porque no manejo nada bien muchos de los temas que has comentado. Pero me gustaría, por una parte, volver un poquito al principio de tu charla, cuando hablabas, y bueno, recientemente ha habido también un comentario en el chat, ¿no? Por parte de Patti, ¿no? De que hay impunidad constante. Entonces, cuando has hablado de estas revalorizaciones del suelo, pero sobre todo de las modificaciones de la ley que se hacen, siendo yo una persona lega, o sea, desde el punto de vista activista, desde el punto de vista político, ¿cuáles son, que tú sepas, las soluciones o los métodos de actuación para prevenir que esto siga ocurriendo? Porque, como Patti, pues aquí nadie quiere la impunidad y menos a largo plazo. Esa sería, digamos, una pregunta. Y la segunda viene porque has hablado de residuos y a mí una cosa que me ha llamado la atención en conversaciones recientes con personas que también entienden bastante más que yo del tema, es que la gestión del reciclaje en Madrid viene a ser también una serie de grupos que tienen, digamos, un tejemaneje económico que, digamos, incita a que cada vez se intente reciclar más, que pasen más camiones, pero para que sean empresas privadas las que se lleven, digamos, ese porcentaje y que realmente lo que tú nos estás diciendo es que la mayoría de lo que va a cual sea perdón, al contenedor del color que sea, no termina siendo reciclado.
Sí, a ver, sobre las modificaciones de ley. Pues sobre las modificaciones que se hacen a las leyes, yo creo que no sé si es la única o es una de las soluciones, vamos, de las formas de luchar contra ellas, sería la información y la movilización. O sea, o la ciudadanía nos oponemos y nos movilizamos contra estas formas de actuar, o es muy difícil, porque, claro, las leyes se aprueban y modifican en los parlamentos, la ciudadanía no tiene acceso a esos parlamentos, tenemos una democracia representativa en la que una serie de personas elegidas son las que hablan en nuestro nombre, y una vez que están ahí dentro es muy difícil el control, ¿no? Entonces lo que hay que demostrar es que nos interesa lo que se hace ahí dentro, lo que se hace en el Parlamento, porque nos está afectando a todos los niveles de nuestra vida. A veces no nos damos cuenta cómo la aprobación de una norma nos va a cambiar la vida porque no lo entendemos y porque nadie se molesta en explicarnos, ¿no? Porque si aprueban esta ley o si se hace este cambio en este artículo, nos va a afectar. Y además, como es algo muy, muy, muy árido, muy antipáticas las leyes, las vemos muy lejanas y con ellas nos están cambiando la vida todos los días, ¿no? Entonces creo que la ciudadanía tenemos que ser más conscientes de lo que nos puede suceder al alejarnos de lo que se hace en los parlamentos autonómicos y en el Congreso, y exigir por un lado a los representantes que realmente nos representen y movilizarnos más. Claro, estamos en un momento muy complejo porque encima no podemos ni movernos, no podemos ni movilizarnos en la calle, ¿no? Pero sí podemos informarnos y desde luego exigir, ser mucho más exigentes con la clase política y intentar, por las vías de nuestros representantes o de aquellos colectivos que tengan más facilidad de estar en contacto, pero desde luego o la ciudadanía es consciente de lo que están haciendo y nos movilizamos o es muy difícil parar todo esto. Está pasando constantemente en los parlamentos, constantemente se están modificando leyes o aprobando leyes nuevas que desconocemos totalmente, ya no solo que no las entendamos, sino que desconocemos qué impacto va a tener sobre nuestras vidas y sobre el entorno en el que estamos, ¿no? Y eso es opacidad y eso no deberíamos seguir permitiéndolo, ¿no? Actualmente, como os decía antes, están modificando leyes en prácticamente todas las comunidades autónomas para agilizar todo el tema urbanístico de concesión de licencias, de agilización de nuevos negocios, que en parte, pues bueno, puede estar bien para esa agilización económica, pero sabemos que detrás de ello lo que lleva es que al final quien generalmente más se suele beneficiar son los grandes complejos empresariales y la pequeña empresa, pues al final todas esas modificaciones de ley no van dirigidas a ellas, van a los grandes poderes empresariales, ¿no? Y con el tema de los residuos, pues efectivamente, porque el tema de reciclaje está en manos de Coembes, que es un conglomerado de empresas que en modo alguno le interesa reducir la producción de envases, por ejemplo, porque son empresas que se dedican muchas de ellas a producir envases. Entonces es todo un engaño y una mentira. Y el mal funcionamiento, o sea, el exceso de residuos que van a vertedero o que van a incineración es la punta del iceberg, ¿no? Lo que estamos viendo, si tanto residuo va a vertedero e incineración, es porque no se está reciclando, es que no se está reciclando. Y no se está reutilizando, más que reciclar, ¿no? Debería reducirse. Lo que nosotros siempre decimos es que más que reciclar, lo que tenemos que hacer es reducir. Es reducir en origen el residuo, reduciendo aquellos productos embalados de forma innecesaria, ¿no? O envasados de forma innecesaria. Y luego aquellos que tengan que ser realmente envasados, pues yo qué sé, la leche, ¿no? Por ejemplo, o productos así, pues que el envase que los contenga pueda ser reutilizado, que no que lo tire al contenedor de vidrio, se haga añicos, vuelva a tener que invertir en consumo energético para volver a hacer otra botella. Es absurdo, yo tengo una botella de cristal, la tiro al contenedor, la rompo en mil añicos y la vuelvo a hacer. ¿Por qué no cojo esa botella de cristal y la deposito para que esa misma se higienice y se vuelva a utilizar, ¿no? Entonces, son modelos, modelos de gestión que son mucho más lógicos, pero que no conviene a las empresas, en concreto a las empresas que están detrás de Coembes, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre dijimos cuando al principio, desde los años, yo no me acuerdo, 90, o que en lugar de tener tanto cubo para tanto residuo, lo que deberíamos hacer es simplemente tener un cubo para la materia orgánica y todo lo demás junto, porque yo puedo separar muy fácilmente un cartón de una botella de plástico, pero separar una botella de plástico impregnada de materia orgánica, pues no. Entonces, pero esto no se llevó a cabo y se sigue sin llevar a cabo. Ahora tenemos tantos cubos que al final a la gente pues es un mareo, incluso hay gente que en alguna ocasión me han llegado a decir que la separación de residuos es para ricos, porque la gente que tiene casas pequeñas no tiene tanto sitio como para poner tantos cubos, ¿no? Y te quedas así con cara de idiota y dices, joder, pues es que algo de razón tiene, ¿no? Pues es que estamos en un modelo de gestión de residuos absolutamente, no sé, insostenible, absurda, y que realmente no interesa, ¿no? Pero que en algún momento habrá que hacer algo, porque la basura nos está comiendo, vamos.
Muy bien, tenía la palabra también pedida Carmo, así que adelante.
Hola. Pues muy interesante la presentación. A mí me gustaría preguntar una cosa que igual, no sé si se sale un poco, pero ¿de dónde está saliendo toda la arena para esta construcción dentro de la Comunidad de Madrid? Porque como comentas, que, o sea, hay una ambición de las construcciones serán cada vez mayores, cada vez más potentes, pues, y hay una... En muchas partes del mundo hay una crisis muy grave en relación a la extracción de arena y los resultados que surgen de esa extracción, que suele ser un material que se tiene que extraer cerca del sitio donde se está construyendo, al ser muy caro de transportar. Pues me gustaría saber un poco si ese es un tema que en la Comunidad de Madrid ya surge y si hay datos sobre eso.
Bueno, pues la arena para la construcción sale de las riberas de los ríos. La grava se extrae de los lechos de río. Un ejemplo de destrucción por extracción minera de estas gravas es el sureste madrileño, ¿no? Por ejemplo, todo el eje, el tramo bajo, medio, pero sobre todo el tramo bajo del Jarama, está trufado de explotaciones mineras para arena. Todo lo que son los municipios de Ciempozuelos, San Martín de la Vega, ahora así no recuerdo así, pero todos estos, todo el tramo bajo, está totalmente, de hecho, el Parque Regional del Sureste, que es una de las características, el Parque Regional del Sureste que va desde el sur de Madrid hasta por el este, Coslada, San Fernando, por el oeste, Getafe, y por el sur llega hasta Aranjuez, hasta el límite con Aranjuez, pues, y sigue el eje bajo del Jarama, pues se caracteriza por tener un gran complejo lagunar, muchas lagunas. Esas lagunas son de origen minero, de extracción minera, que como se extrae muy cerca del río, está el nivel freático está muy cerca, entonces yo hago un agujero y se llena de agua. Ahora mismo está prohibido, o sea, extraer arena por debajo del nivel freático para no seguir formando lagunas, porque esas lagunas lo que hacen es decrecer el caudal del río, porque es agua que sale del mismo, pero bueno, todas esas lagunas del sureste fueron antiguas graveras y actualmente se sigue extrayendo grava del río Jarama. Hay otras extracciones en otros en otros ríos, pero y luego, claro, se trae de otros lugares, se trae de Castilla-La Mancha o se trae de otros lugares más lejanos, pero en la Comunidad de Madrid es sobre todo el eje del Jarama, el más machacado por estas explotaciones. Se supone por ejemplo, si funcionara bien la reutilización de los residuos de construcción y demolición, cuando se demuele un edificio cuando tenemos, bueno, pues la demolición, pues parte se podría utilizar para volver a construir. Pero es un desastre y no, eso no está bien. Cuando nos quejamos a la Comunidad de Madrid, nos dicen que sí, que existen empresas que reutilizan parte de esos residuos de construcción y demolición, pero tampoco tenemos datos, ¿no? Se supone que si pudiéramos cerrar el círculo de las demoliciones para que eso pudiera utilizarse para construir, pues a lo mejor había que extraer menos grava, ¿no? Pero el Tajuña, ¿no? El eje del Tajuña también es otro de los ríos afectados, y el Tajo, sobre todo en el lado de Toledo, está también machacadísimo con graveras, ¿no?
Muy bien, han llegado varias cuestiones por el chat y voy a ir leyéndolas. Primero pregunta Carlos. Quizás resulte un poco abusivo hablar más de Madrid, pero estos días se está presentando un proyecto de nuevo anillo verde en torno a Madrid, sobre todo en el área del sureste, con muy poca reflexión colectiva y casi nula contestación, creo, el bosque metropolitano. A esa operación se le añade que la operación Campamento está pendiente de ser perfilada. Hay una cuestión que puede ser común a muchas áreas metropolitanas, el hecho de no contar con un programa de futuro inmediato alternativo y funcionar a la contra. ¿Cómo podría ser ese programa alternativo en el territorio que aún no ha sido incorporado al valor inmobiliario? ¿El concepto de biorregionalismo es útil para pensar estas alternativas? Luego voy a leer otras preguntas de Angelina. ¿Cómo en una perspectiva de largo plazo, a tu juicio, pueden combinarse las estrategias de frenado y cambio de los principios que hoy rigen esta maldición poderosa con un desarrollo menos brutal de los municipios rurales y suburbanos de la comunidad desde el nivel territorial, comunal, autonómico y central? Era pregunta. ¿Las herramientas de cambio más centrales o las periferias están condenadas, como en otros lugares, a la más brutal de las desigualdades territoriales sin alternativas? Bueno, yo creo que vamos contestando o dando opinión sobre esa. Y luego leemos otras dos o tres que han llegado. Adelante, Nines.
Bueno, a ver, no, la última, igual me la tengo que volver a leer porque son muchas preguntas en una y no entiendo muy bien qué es lo que se está preguntando, pero con el tema de los anillos, estos verdes, porque hay doble anillo, está el anillo, el bosque metropolitano de la comunidad del Ayuntamiento de Madrid, pero está el arco verde de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, son marketing, es puro marketing. En el caso del bosque metropolitano, a ver, estos son... estos dos, tanto el del Ayuntamiento de Madrid como el de la Comunidad de Madrid, son propuestas de Ciudadanos. Ciudadanos lo llevaba en su programa electoral, y para Ciudadanos plantar árboles pues es a lo más que se llega en el mundo mundial sobre cuestiones de ecología y medio ambiente, ¿no? Tú plantas un árbol y ya soluciona el mundo. Entonces, lo que se está haciendo en el caso del municipio de Madrid es buscar, lo que están haciendo es los suelos municipales, los suelos de propiedad municipal, según nos han comentado, por ejemplo, lo que están haciendo es los desarrollos del sureste. Como antes os decía, cuando un promotor desarrolla tiene que ceder suelo, pues en el sureste lo que están haciendo es coger antes de llegarse a desarrollar, el ayuntamiento ya está tomando los suelos de cesión del sureste, eso para desarrollar sobre esos suelos que no tienen por qué ser para parques, sino que también se están cogiendo suelos destinados a dotaciones. Eso también hay que ver qué pasa ahí, porque si destinamos al bosque metropolitano suelos que estaban en principio pensados y que podrían ir para algún tipo de dotación, lo que estamos haciendo es reduciendo el suelo de dotaciones. Por ejemplo, un colegio o un polideportivo o lo que sea, ¿no? Entonces, como quieren sacar adelante el anillo verde este o el bosque metropolitano, como lo llamen, pues lo que se está haciendo es como hacer una especie de mosaico de qué suelos de titularidad pública tengo, que soy capaz de ir uniendo para ir uniendo grandes parques de la ciudad de Madrid y crear como una especie de anillo de anillo intercomunicado, ¿no? Algunos de estos suelos habrá que expropiarlos también, con lo que buena parte del presupuesto va a ir a expropiaciones. Por lo visto, en la zona norte de la ciudad, pegando entre el Monte del Pardo y M40, por ahí serían necesarias expropiaciones. Entonces, pues puedes llegar a preguntarte si realmente es necesario, si realmente es necesario esta actuación en tal y como la están haciendo, y destinar grandes sumas de dinero a expropiar, que al fin y al cabo es dar dinero a propietarios privados para hacer algo que a lo mejor no es necesario. A lo mejor puedes hacer esa comunicación haciendo pacificación de tráfico en calles. No hace falta plantar árboles para que la gente pueda ir en bici segura por esos carriles de arbolados y no asfaltados. A lo mejor lo que tienes que hacer es que la ciudad sea más vivible y que puedas ir tranquilamente y tengas la capacidad de elegir si coges el metro, si vas andando, si coges la bicicleta, sin jugarte la vida cada vez que coger la bici, ¿no? Entonces, bueno, pues son actuaciones de marketing y el más que otra cosa. Y el arco verde de la Comunidad de Madrid, pues es muy similar, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Y luego, sin embargo, hay dinero, hay presupuesto para estas expropiaciones, pero luego lo que suele suceder es que no hay dinero para mantenimiento, ¿no? Hoy estaba viendo en Twitter una denuncia de alguien que no lo he visto así muy rápido, pero por ejemplo estaba denunciando el mal estado del Parque de Polvoranca y de Bosque Sur, que Bosque Sur fue lo mismo, el arco verde este que quieren hacer, pero en las legislaturas de Aguirre se gastaron mucho dinero para conseguir esos suelos y llenarlos de árboles, pero luego no hay dinero para mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, es una política, es un concepto equivocado de ecología y de ciudad verde o de ciudad sostenible. Se piensan que metiendo cuatro caminos de tierra con árboles, pues ya tenemos una ciudad sostenible. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad, ¿no? No sé si respondo a todo lo que se me había preguntado en la primera pregunta.
Sí, de la primera pregunta faltaría la cuestión del programa alternativo y si el concepto de biorregionalismo podría ser útil para pensar esas alternativas, un plan a partir de lo de la operación Campamento.
¿A partir de lo de la operación?
Campamento.
Bueno, es que Madrid necesita... Es que no es solamente la operación Campamento, es que Madrid necesita una forma de pensar Madrid-ciudad y Madrid-comunidad, ambos, pero vamos, en el caso de Madrid-ciudad, necesita una planificación municipal. es que no podemos estar funcionando y ahora qué hago en el sureste y ahora qué hago en campamento y ahora qué hago en Chamartín, porque así no vamos a conseguir nada o casi nada, por muy, imaginaos que se llegara a hacer un desarrollo súper sostenible en la operación campamento, cosa que no va a ser, pero ¿de qué nos serviría si el resto de la ciudad es como es? Entonces, otra vez más, tengo que quejarme, pero es que perdimos una oportunidad muy, una gran oportunidad la legislatura pasada para haber sido capaces de iniciar un proceso de planificación de la ciudad de Madrid, ¿no? De un nuevo plan general o de una planificación territorial, a lo mejor no un plan general, pero al menos hacer un diagnóstico de cómo tenemos la ciudad y de qué queremos hacer y de cómo, y que realmente sea al servicio de las necesidades de la ciudadanía, no de FCC, de ACS, del BBVA, de no, ¿qué necesita la ciudad y qué necesitamos? Y yo como administración, ¿qué puedo dar? Y si no tengo suficiente presupuesto, a ver cómo lo encontramos y a ver de dónde lo sacamos. Pero hay que planificar a nivel municipal, porque si no, yo no le veo ningún sentido, ¿no?
Pues si te parece, leo las preguntas de Angelina de nuevo. Además, ha hecho una segunda parte de esas preguntas más adelante. Y bueno, a partir de ahí pues empezamos a contestar. ¿Cómo en una perspectiva de largo plazo, a tu juicio, pueden combinarse las estrategias de frenado y cambio de los municipios en los que hoy rige esta maldición poderosa con un desarrollo menos brutal de los municipios rurales y suburbanos de la comunidad desde el nivel territorial, comunal, autonómico y central? Luego otra cuestión es, las herramientas de cambio más centrales, entiendo que pregunta cuáles son, serían esas herramientas de cambio, o las perspectivas están condenadas, como en otros lugares, a la más brutal de las desigualdades territoriales sin alternativas.
Bueno, pues volvemos otra vez. Actualmente lo que está sucediendo es que muchísimos municipios están tramitando sus planeamientos urbanísticos y pasa totalmente desapercibido. En la mayoría de los casos la población ni siquiera participa, ni se entera, y la poca que se entera no participa porque es muy complejo. Entonces es como que necesitamos una sacudida, ¿no? La desigualdad territorial, si no se actúa desde abajo, la vamos a tener y va a ser muy difícil pararla, porque la mentalidad de las personas que gobiernan y de las personas que diseñan las ciudades y pueblos está en otro nivel, está en el nivel de seguir poniendo ladrillos, carreteras, y con eso justificar que creo muchos puestos de trabajo y poco más. No hay pocos lugares donde haya una mentalidad diferente. Entonces, tiene que cambiar de abajo arriba. Tenemos que ser la gente los que digamos, oiga, es que estoy hasta las narices ya de tener coches por todos lados, o estoy hasta las narices de que mi pueblo se llene de turistas todos los domingos y no tenga un sitio donde poder pasear porque se me llena de coches hasta la puerta de mi casa, ¿no? Entonces, en un mundo, no sé, ideal o en un mundo diferente, los pasos a seguir desde mi punto de vista sería que a nivel regional se estableciesen una serie de criterios o de ordenación o de planificación diciendo hasta dónde queremos crecer. La ciudad de Madrid, ¿hasta dónde quiere crecer y cómo quiere crecer? Y el resto de municipios, ¿hasta dónde y cómo queremos crecer? O a lo mejor no queremos crecer, O sea, cuando me refiero a crecer, no quiero, no me estoy limitando a que crezca la superficie urbana y las infraestructuras, sino cómo queremos crecer como municipio. A lo mejor resulta que nuestro municipio tiene un patrimonio histórico magnífico y en lugar de seguir destrozándolo y metiéndolo viviendas y adosados, lo que quiero es poner en valor ese patrimonio, que la gente de mi pueblo pueda vivir de ese patrimonio, o bien enseñándolo, o bien cuidándolo, manteniéndolo, conservándolo, no lo sé, pero a lo mejor no necesito seguir poniendo ladrillos porque puedo vivir de mi patrimonio histórico conservándolo y manteniéndolo adecuadamente, intentando traer estudiantes universitarios, o no lo sé, son alternativas. Hay otros municipios que a lo mejor pues tienen la capacidad de, o tienen, tienen actividad industrial que pueden desarrollar. O sea, tenemos que sentarnos, habría que sentarse para ver todas esas características y ponerlas, ponerlas en valor y ver cómo somos capaces de poder dar, o sea, de satisfacer las necesidades laborales y las necesidades básicas de los habitantes de estos municipios sin destruir lo que tenemos, nuestro territorio, sin contaminar. Y hay formas, ¿no? Tiene que haber formas, y si no las hay, las teníamos que pensar colectivamente, pero es que eso no se está produciendo. No se está produciendo. ¿Y cómo hacerlo? Pues esperemos que pase este aislamiento de una vez y que podamos volver a juntarnos y hacer fuerza para intentar cambiar las cosas, porque ello es la única forma que veo. La gente, la lucha en la calle y la gente, y el no callarnos y el cada vez ser más exigentes y no aceptar, ¿no?, las injusticias y las tropelías que se hace con las personas y con el territorio.
Muy bien, voy a leer las siguientes cuestiones. Inés plantea, muchas gracias por la presentación, Inés. Hace un tiempo que escucho que hay una especie de movimiento neorrural de vuelta a vivir al campo, al menos entre los círculos en los que... A ver, porque se ha movido el chat. Al menos entre los círculos ecologistas y sobre todo entre personas jóvenes que no se pueden permitir vivir en las ciudades. Además, con el aparente boom del teletrabajo actual, parece que es más factible. Esto me genera algunas dudas. ¿Crees que es así? ¿Sería deseable una vuelta más o menos masiva al campo? ¿Cómo consideras la relación campo-ciudad actualmente? ¿Cómo se ve el campo afectado por los procesos de corrupción que has destacado? Y también, bueno, por seguir con lo de antes, Angelina había hecho una parte 2 de su pregunta, que es, ante la dificultad que planteas, ¿es necesario un cambio constitucional que redefina el tema de la propiedad y el tema de los derechos sociales, o se puede hacer en este marco constitucional existente? Y bueno, luego leo otras dos cuestiones que se han planteado. Así que adelante, Nina.
Bueno, empezando por el final, yo no soy una gran conocedora de la Constitución y qué se puede hacer dentro del marco de la Constitución. Pero yo creo que lo que necesitamos, o por lo menos a corto plazo, sí que se puede hacer en el marco constitucional que tenemos ahora mismo, y es obligar, no sé cómo, pero tendríamos que conseguir que tanto a nivel de Estado como a nivel de comunidades autónomas se dejara de especular con la vivienda y con el suelo, y que existiesen pues un parque de vivienda pública de alquiler lo suficientemente importante como para frenar los movimientos especulativos de la vivienda. Eso es totalmente factible actualmente. Lo que pasa es que no le interesa a ninguna administración, y cuando la administración tiene ese parque de viviendas, va y lo vende, ¿no? Como ha hecho la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos y muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entonces, Eso creo que sin tener eso, difícilmente podemos frenar la especulación de la vivienda y dar servicio básico de vivienda a las personas con menos recursos. Si no tenemos un parque público en alquiler que no se venda, porque hay personas que durante unos años en su vida pueden tener una situación de precariedad que cuando vayan mejorando por sí mismas pueden acceder a otro tipo de vivienda. Entonces deben ser unas viviendas temporales. Habrá personas que por su edad, por su situación, les sea más complejo o a lo mejor tenga que estar toda la vida, no lo sé, ¿no? Me imagino personas mayores o con dificultades, pero una gran parte de la ciudadanía que pase por esas, que tenga esos momentos de situación de precariedad, puede ir saliendo. Y eso debe facilitarlo la administración. Luego, con el tema de la vuelta al mundo rural, pues sí, es cierto que hay personas que están volviendo o no volviendo, yendo de nuevas, ¿no? Porque hay gente que nunca ha vivido en municipios rurales y están yendo. Ahí, tengo ahí un poco de visión contradictoria, ¿no? Yo creo que cuando se va cuando te vas a vivir a un municipio rural, tienes que ser respetuoso con ese municipio y con las formas de vida de ese municipio. Hay personas que se van solamente a vivir, pero siguen trabajando en la ciudad. Ahora con el teletrabajo, efectivamente, pues ya no es necesario desplazarse todos los días y eso va a favorecer el que muchas personas, aquellas que lo decidan, pues puedan vivir en estos municipios. Pero el tener una casa en un municipio no quiere decir que estés facilitando a su revitalización, porque muchas veces se crean como guetos entre la gente del pueblo y la gente que viene de fuera. Entonces eso a veces no es fácil romper esa división, ¿no? Pero yo creo que hay que integrarse, conocer, respetar los usos, respetar la forma de vida y también hay que tener en cuenta que cuando se va a vivir a un municipio pequeño no es todo tan idílico como lo pensamos, porque hay muchos, el problema de especulación y de caciquismo en los sitios pequeños puede ser muy grave y de hecho expulsa a personas y arruina la vida a personas. Yo he estado ahora llevo 10 años viviendo, hace 10 años que me fui de Madrid ciudad y he estado viviendo en un municipio de la Sierra Norte y ahora me acabo de trasladar a otro en el otro extremo, en la Sierra Oeste. Y a veces es difícil, ¿no? Es difícil y yo conozco, he ayudado y desde Ecologistas en Acción a personas que se les ha arruinado la vida por oponerse a actuaciones urbanísticas o de otro tipo, ¿no? Por oponerse a lo que es el poder local. En una ciudad pasas más desapercibido, no pasa nada si te opones al Ayuntamiento de Madrid, pero en un municipio pequeño o mediano las repercusiones pueden ser muy grandes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por un lado está bien que los municipios pequeños recuperen población, pero esa recuperación de población, bueno, no siempre es integradora, ¿no? Se forman, ya os digo, como especie de guetos. aunque cuando no es así, pues es muy positiva porque se produce un intercambio también de conocimientos de la población local a la gente joven. Hay gente joven o que viene de la ciudad que quiere desarrollar actividades tradicionales y aprende y ayuda. O sea que, bueno, hay de todo, pero hay que conocer también, ¿no?, esas dos situaciones.
Muy bien, pues bueno, por lo menos vamos leyendo ya, creo que son las últimas. Cristina dice, muchas gracias, Nines. Sobre la primera parte de la pregunta, pues el impasse que nos esperábamos, hay que pasarse la vida estudiando, investigando y protestando. Y sobre la gestión de los residuos, sí, coincido plenamente, hay que reducir el consumo. Y muchas gracias, era un comentario. Y Patty dice que se apunta lo de no hablar de un mundo ideal, sino de un mundo diferente, y que la desafección política del pueblo muchas veces ha sido la estrategia del poder para poder abusar. Bueno, Angelina está contestando diciendo que mi visión me indica lo contrario. Para mí los abusos del poder económico, político y territorial y un largo etcétera han causado con razón la desafección por la política que hacen las élites, ¿no? De las élites, que es un gran debate, ¿no? En esto, quizá una última pregunta, decir que precisamente has señalado cómo existe un poder que tiene que ver con lo inmobiliario, que trasciende de alguna manera al poder político que elegimos en las urnas y que al final pues infiltra, por decirlo así, sus decisiones en gobiernos de signos muchas veces opuestos y con programas políticos de lo más diverso, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que esa es una buena lección. No sé si hay alguna cuestión más que señalar. He colgado finalmente un texto sobre el vertedero el macro vertedero de Zaldívar, que se derrumbó y que, bueno, fue causa general en las anteriores elecciones, aunque realmente al final sus promotores políticos no sufrieron grandes descalabros electorales. Bueno, para que tengáis también esa información, igual que he colgado también el informe que recientemente ha publicado Greenpeace sobre Ecoembes y un poco esa gestión de residuos, como yo creo que también es muy recomendable toda la campaña a partir de las alegaciones con la cuestión de las depuradoras en la Comunidad de Madrid, que ha estado trabajando tanto la Federación de Vecinos como Ecologistas en Acción, que yo creo que es uno de los grandes elementos de análisis del metabolismo urbano y cómo afecta a la ordenación, ¿no? Es decir, que hemos estado hablando en los últimos sesiones de cómo se coproduce, ¿no?, la naturaleza y la sociedad, y bueno, pues hoy yo creo que hemos visto ejemplos claros de cómo esa coproducción, ese ordenamiento se desarrollan. No sé si queréis, por no ir leyendo cada uno de los pequeños de los comentarios que se van poniendo en el chat, bueno, por si queréis hacer alguna última intervención en ese sentido, porque si no, bueno, nos iríamos despidiendo, que son ya casi las 9, y nada, pues no sé si Nines quieres hacer algún último comentario, alguna última cuestión.
Pues dos cuestiones nada más. Una, que bueno, que se puede hacer política de muchas formas, ¿no? Que no solamente es estar ahí en el pleno de un ayuntamiento o de un parlamento, sino que hacer actuaciones, o sea, trabajar diariamente y no sé, actividades así colectivas en la calle también son política, ¿no? Concentrarnos manifestando nuestra oposición a alguna cuestión es hacer política, una plantación es hacer política, las plantaciones que llevan haciendo la gente del corredor del suroeste desde hace, pues no me acuerdo ahora mismo, pero debe ser como 5 años, una cosa así, desde que se echó para atrás el proyecto de Eurovegas, pues eso es hacer política, ¿no? Y sensibilización. Llevan todos los fines de semana, o muchos fines de semana, se juntan para ir plantando encinas y luego en verano se juntan para regarlas. o todo el movimiento antidesahucios, ¿no? Todo esto es hacer política. No es fácil, es una vida, efectivamente, te tienes que pasar la vida peleando y protestando, pero bueno, también es una forma de llenar la vida, ¿no? Hay quien la llena, quien llena su vida llenando bolsas de Primark en la Gran Vía, me parece bastante triste y creo que es mucho más satisfactoria, ¿no? Este tipo de vida que tenemos otras personas, ¿no? Y luego, o sea, para animar un poco, ¿no? Es duro, pero bueno, pues más vale estar ahí, además conocer más gente que estar ahí comprando como una loca o un loco en cualquier centro comercial, ¿no? O con el coche Gran Vía arriba, Gran Vía abajo. Y en cuanto a las depuradoras, es otro ejemplo, ¿no? De esta desigualdad de norte-sur como el eje de depuradoras en el Manzanares, ¿no? Están en el sur de Madrid, en el sur de la ciudad de Madrid, pero es que más al sur de la ciudad de Madrid también hay otro sur, y eso lo he hablado con alguna de las asociaciones vecinales o de personas de las asociaciones vecinales que se quejan por tener la depuradora de la China ahí cerca de sus viviendas, ¿no? Que ahora hay un nuevo proyecto para renovar las instalaciones de las depuradoras de Butarque, la China y Sur. La depuradora Sur es del municipio de Madrid, pero está en Getafe. Y cuando se quejan los vecinos del sur de Madrid, de allí de la China, diciendo que todo les llega al sur, le decía, ya, pero es que más al sur de vosotros tenéis otro sur, que le vais a llevar los lodos, y los pobres están ahí aguantando que les lleguen no solo los dos lodos de su depuradora sur, sino los lodos de las depuradoras aguas arriba, ¿no? Y bueno, a nadie se le ocurre poner la depuradora, pues bueno, en algún otro municipio, otro barrio diferente, siempre van al sur, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, hablándolo con gente de ahí, del entorno de la China, decíamos, un día tenemos que hablar y hablar con los del sur, y intercambiarnos ideas, porque bueno, lo que está pasando es que incluso nos enfrentamos entre nosotras mismas, ¿no? Por esta dinámica y este pelea en la que nos meten de yo no quiero la depuradora, pero si se la llevan a los que están peor que yo, pues bueno, pues me quedo tan tranquila, ¿no? Entonces es un proceso interesante, que a ver si pasa esto y podemos vernos y hablar, y nos juntamos los del sur de Madrid con los de Getafe, al sur de Madrid, y se habla e intercambiamos, ¿no? Vivencias y modos de pensar y de aceptar que al final las depuradoras, pues claro, tienen que estar, las depuradoras realizan una función necesaria porque hay que limpiar las aguas residuales, y se aceptan por esa función social y ecológica positiva, pero también crean conflictos allá donde se sitúan, ¿no? Y hay que tener, pues bueno, esa...
Muy bien, os he colgado, porque yo creo que es uno de este debate que señala Nines, que por desgracia no tenemos tiempo de meternos en él. Es un gran debate que, bueno, tuve la oportunidad de vivirlo en directo por intentar tomar una decisión entre el punto de vista sobre la macro depuradora que tenemos en la China, ahí en el Manzanares, entre las posiciones de ecologistas, en este caso del informe de Ecologistas en Acción, que os lo he colgado, y la posición de las asociaciones de vecinos, bueno, pues capitaneados por la Asociación de Vecinos de San Fermín, que yo creo que es un debate que es realmente interesante por los puntos de vista y, bueno, por cuestiones que estaba señalando ahora Nines, que no nos da tiempo, pero que tiene que ver mucho con cómo... partiendo de lo que tenemos, cómo afrontamos ese futuro sostenibilidad y de cambio en nuestras ciudades, con unas infraestructuras absolutamente mastodónticas, ¿no? Como tiene que ver con esa parte del metabolismo que tiene urbano, que tiene que ver con la depuración de aguas. Así que nada, muchísimas gracias a todas, a todos, a todes, y especialmente muchísimas gracias, como siempre, a Nines y a toda la gente de Ecologistas en Acción que bueno, nos decían un día que sí, este curso es un public reportaje de Ecologistas en Acción, pero bueno, realmente es que pensamos que las mejores cabezas del ecologismo en nuestro país están organizadas en torno y confederadas en torno a Ecologistas en Acción, y que siempre merece la pena contar con su punto de vista, con sus investigaciones y con todo el trabajo a pie de obra que hacen día a día. Así que nada, muchísimas gracias, Nines, y un fuerte abrazo.
Gracias.
Pablo.
Sí.
Una pregunta, solo es una curiosidad solo.
Sí, sí, dime.
Para Nines, que no es para entrar en debate ni nada, lo que pasa es que me estaba mordiendo la lengua y la tenía que decir. Yo soy una de las personas que ha vuelto desde Madrid a mi pueblo, en Galicia concretamente, y me he dedicado este otoño a recoger semillas de robles y de castaños y esquejes de las plantas que me he encontrado por el monte, y me estaba preguntando ahora que en mi casa están haciendo todo, si puedo plantar esas, si es legal plantar esos árboles por el espacio público. O sea, porque aquí donde yo vivo hay mucha Red Natura y quería saber, así como ella nombró lo del plantar árboles, si es legal o no. Porque igual puede decirme alguien de Seprona algo, porque aquí por aquí andan mucho los de Seprona y así.
O sea, tú has cogido semillas y esquejes de tu propio pueblo y los quieres sembrar en otros sitios.
En mi propio pueblo también, no puedo ir por ahí, que no tengo coche.
Bueno, pues, teóricamente, si son suelos privados, tendrías que pedir permiso a la propiedad, a quien sea. Y si son suelos públicos, que sea alguna, no sé, el entorno de algún camino, una dehesa o algo así, pues teóricamente deberías decírselo a la administración competente. Pero si son cositas así que tú has ido cogiendo y las quieres ir poniendo, pues si vas un día, una tarde y vas poniendo uno por aquí y por allá, pues tampoco pasaría nada. Pero
es que a mí me surge la duda porque al lado del río es Red Natura, pero claro, son árboles autóctonas, ¿sabes? No son, o sea, son árboles en realidad que conformarían pues parte de la Red Natura, pero no sé si se puede o no. O sea, tú me dices que lo comente con la administración local, ¿no?
No te van a hacer ni caso, ya te digo yo. Si eres... Sí, otra cosa es que a lo mejor hagáis un grupito o invites a vecinos y a vecinas del pueblo y digas que sí se hace colectivamente, pero si eres tú solo que lo quieres hacer, yo creo que van a decir, este está con una cabra. Pero bueno, puedes decirlo que en alguna, no sé, en algún sitio, en algún parque o en algún algo, una dehesa o no sé lo que habrá por allí, algún monte comunal o algo así que haya por allí. Bueno, comunal no, porque es de vecinos, no,
comunal.
Pero hombre, o sea, lo legal sería decirle a tanto si es un particular como si es la administración que tienes esto, que lo has cogido de aquí y de allá y que si te dejan plantarlo. Pero vamos, yo creo que si lo dices van a pasar de ti olímpicamente.
Guerrilla.
Ya puedes decidir tú.
Bueno,
yo cogería, si pasan de mí, cogería un parque y alguna tarde, así que no haya mucha gente, lo iría poniendo y ya está.
Vale. Perfecto.
De aquí salimos con el compromiso de que no nos vamos a chivar, así que haz lo que debes, como decía la película.
Y tanto, pues nada, que no.
Muchas gracias y un abrazo a todos.
Adiós. Buenas tardes, adiós. Hasta luego, grupo.
Cuidaos, estás bien.
Buenas tardes, Nines, Pablo.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Un beso. Chao.